Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Sube la temperatura en Playuela, aunque lo quieran ocultar a nivel masivo. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes, 1 de abril de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Sube la temperatura en Playuela. Denuncian que hay un permiso ilegal de construcción que ocultó información histórica y sometió al proponente información falsa. Mientras crece la oposición y se activan los campamentos. Mañana martes será el mensaje de Pierluisi, desarrollo económico y los avances en la reconstrucción serán los temas que abordará el gobernador en su mensaje de situación de Estado. También para mañana será la vista de sentencia de Oscar Santamaría, el ex empresario que se declaró culpable en el 2021 por soborno y kickbacks, como parte de un esquema que involucró a un montón de alcaldes. Genera PR explica las razones del apagón que dejó sin luz a miles de personas este fin de semana. Camuy, arropado por la basura. Comisión Estatal de Elecciones aún pendiente de visitar 50 escuelas a días del cierre de inscripciones para las primarias. Mordaza e intimidación del FBI a manifestantes en pro de Palestina. ¿Cómo los latinos se convirtieron en el objetivo clave de la desinformación en las elecciones estadounidenses? Lo hablamos hoy. Petro y Milei hacen las paces después de un duro enfrentamiento que derivó en una crisis diplomática entre Colombia y Argentina. Al menos 5.000 cubanos piden regularizar su residencia en Uruguay. Estas son algunas de las noticias que traemos hoy en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio, medios masivos en sus respectivas regiones y también por sus plataformas digitales. Y estas emisoras son la cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA UISA 1390 en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste de Puerto Rico, desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM. También nos sintonizan por mundolatinopr.com y una vez sale al aire, este programa queda grabado en todos los formatos de podcast, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien, amigos. Gracias por su sintonía. Hoy estamos a 1 de abril. Ya viene por ahí la dolorosa, así que usted sabe que el mes de abril es el mes de las planillas. Prepárese, pero tiene que estar con energía porque acabamos de llegar de unos días libres, mínimo el fin de semana largo. Pero mucha gente se cogió la Semana Santa completa. Así que felicidades para los que pudieron descansar toda la semana. Bueno, por lo menos los muchachos de las universidades y de las escuelas pues tuvieron esos días libres. Pero ya llegamos hoy nuevamente a la carga, una semana muy intensa que se perfila, ¿verdad? Por lo que viene en camino. Así que vamos rápido con los temas para esta semana, mis amigos. Obviamente, tengo que hablar de algunas cosas que ocurrieron este fin de semana que van a seguir dando de qué hablar en estos días aquí en Puerto Rico. El asesinato del policía que me tiene a mí consternada. Ya han cogido algunos, pero bueno, pendientes a esta situación. Pero fíjense que si usted mira la cobertura noticiosa y lo que trae la prensa local, el enfoque ha sido hasta ahora hablar específicamente de, ¿verdad?, pendiente a la política, pendiente a lo que va a pasar con las elecciones, el mensaje del gobernador mañana, tratando de desviar la atención de un tema que para mí ha sido crítico, clave, que está ocurriendo ante nuestros ojos, y es cómo está subiendo la temperatura nuevamente por los problemas de construcción ilegal en todo Puerto Rico y la apropiación de terrenos públicos, ¿verdad?, del acceso a la zona marítimo terrestre, de los terrenos públicos. Y en este caso, todo esto lo incluye también el, ¿verdad?, el desparramamiento, el sacar a la gente de sus casas y sus comunidades. Y el epicentro hoy es en Playuela. pendiente a esto que está pasando en Playuela, pendiente también a lo que está sucediendo en Arecibo, en la Cueva del Indio, que está el acceso, otra vez eso se va a activar. Así que esta situación va a estar bien, bien candente. Y debo mencionarlo como un tema prioritario, lo menciono como algo importante, mis amigos, porque mientras la prensa corporativa le habla del gobernador y del mensaje de mañana, que todo el mundo sabe que eso va a pasar mañana, todos los años lo hace. ¿Qué va a hablar? Pues mira, de la proyectar sus ganancias, el desarrollo, etcétera. Pero mientras tanto la gente está en la calle protestando y ya hay campamentos montados en Playuela. Así que esto tiene que ver con la batalla de la desinformación, que como yo siempre les digo a ustedes, es la guerra silenciosa más sofisticada de nuestra época, la desinformación. Es una expansión de las falsedades que se ha convertido en el recurso que utilizan los gobiernos, en algunos lugares los extremistas y populistas, pero en otros lugares lo hacen para desestabilizar la democracia, pero en otros lugares como Puerto Rico, que hay cierta, es como una dictadura distinta impuesta por el sector político en que siempre quiere mantener el status quo, pues mire, usted ve los medios masivos que los temas importantes, lo que está sucediendo, no lo quieren cubrir porque activan sus propias armas para tratar de montar una imagen falsa de lo que ocurre y ocultar la realidad. Así que usted tiene que actuar como si usted fuera un comando civil dedicado a desmontar esa mentira. Vamos a ponerlo, utilizar el término de guerra porque es así. Hay que desmontar las mentiras. Y una de las mentiras es la desinformación y el tratar de ocultar la verdad. Así que por eso es que estoy mencionando que esta situación en Playuela es una situación crítica importante. Así que es importante que usted esté pendiente de estas informaciones porque las van a querer ocultar de la opinión pública y son importantes. Ya se montó un campamento, como dije, en Playuela. Así que esto es serio. Hay grupos de gente que ha estado denunciando la expropiación forzosa. De hecho, tengo que mencionar hasta Tito Kayak se activó. Tito Kayak está metido allí y está ¿verdad? Levantando la voz de lo que quieren hacer. También Eliezer Molina y los campamentos están allí activos y eso va a generar noticia. De hecho, Eliezer Molina, estoy tratando de conseguirlo porque hizo unas declaraciones este fin de semana, no he tenido oportunidad de hablar con él. De hecho, presentó hasta vídeos donde mostró restos indígenas en el sistema de cavernas con arte rupestre que están ocultos allí en Playuela y que el gobierno acaba de permitir la destrucción de esa zona. Es una cueva que hay en esa zona, la están tratando de rellenar. Una cosa, esto es una aberración, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la Junta de Planificación permita esto? El Instituto de Cultura no se activa. El Departamento de Recursos Naturales sabemos que está teniendo problemas porque incluso hasta líderes sindicales y miembros del cuerpo de vigilantes está públicamente están haciendo denuncias y vídeos, lo que no se esperaba, ¿verdad? Pero esta situación está bien caliente. Lo planteo porque de verdad que la situación se va a poner peor en estos próximos días. Así que importante problema. Y entonces hay una situación bien fuerte también porque él está pidiendo que se, por lo menos está una petición que hizo Eliezer Molina, que detengan los permisos que se han presentado allí. Por otro lado, también hay una controversia en Arecibo, en el acceso a la Cueva del Indio, que también hay un campamento que se ha montado allí. Así que, señores, esto se está poniendo caliente. Estamos ya de camino para el verano. Ya usted sabe lo que viene. Esto va a estar súper fuerte. Y mientras tanto, quiero hacer un llamado, ¿verdad? Este fin de semana ocurrió un crimen atroz en estos días, ¿verdad? Que tuvo que ver con el asesinato del policía, que usted sabe que lo mataron el pasado. Eso fue, me parece que fue el martes o miércoles de la semana pasada, que mataron al periodista, al policía, dale con el periodista, Dios mío, que voy a hablar de periodista más adelante, pero asesinaron a un policía a balazos en un residencial en Sabana Bajo, en Carolina. El agente se llamaba Eliezer Ramos Vélez, de 35 años, llevaba 12 años de servicio en la uniformada. Y era, dicen que fue un héroe porque entró solo y le entraron ahí. Esto provocó que la policía fuera y se activara allí y montara un operativo. No se van a ir del residencial. Ya han identificado una serie de personas, ¿verdad? O supuestos vínculos. Ya han habido varios arrestos. Pero esta situación se pone bien caliente. Y yo quiero traer esto a colación por dos motivos principales. El primero, que evidentemente no habíamos visto un asesinato de policías en estas circunstancias, así que esto levanta un poco la preocupación de que los policías sean ahora los objetivos de del narcotráfico, ¿verdad? A esto yo le añado unas declaraciones que salieron en el medio Exposed News, un medio independiente que circula en la web con noticias del bajo mundo, con mucha conexión a esta gente. Yo a cada rato hablo con los productores de este medio y tenemos contacto, ¿verdad?, constantemente. Respeto mucho su trabajo, que mucha gente en la prensa los menosprecia, la prensa corporativa. Yo no los menosprecio porque sé quiénes son y sé que son gente que conoce lo que está pasando en el bajo mundo y conoce lo que sucede a nivel, ¿verdad?, de seguridad. Todas las han pegado y cada vez que dicen que viene algo, a los dos o tres días usted ve los arrestos, ellos lo anticipan. Pues ahora están dando una información que a mí me paró los pelos, me puso bien preocupante, porque dice, bien preocupada, porque dice que hay un fugitivo federal alias C.C. Glopeta, vinculado al asesinato del policía Ramos Vélez, que acaba de sacar un tema musical estando fugitivo, como un rap, ¿verdad?, donde se burla de la muerte del policía asesinado y promueve que la gente empiece a dispararle a los policías. Estas organizaciones, si lo hubiesen detenido desde un principio, esta situación hubiera sido distinta y eso no pasaría, según la gente de los compañeros de Exposed News, que le pido que se cuiden porque la situación está fuerte y ellos han sido target también en otras ocasiones de estas organizaciones del bajo mundo. Pero la realidad es que si ya están disparándole a los policías, mire, maten policías, ya usted sabe lo que esto significa. Estamos en una guerra sin cuartel y esto es bien peligroso. Como dicen ellos, this is not good. Esto pone en un enfoque, como un target a cada activo de la policía o de agencias de seguridad, y esto es bien peligroso. Esto es como si fuera, estamos viviendo como si fuéramos la época del narcotráfico en Colombia. Ahora los activos son las policías y también los políticos. Y yo quiero aquí recordar al comisionado de la policía qué ha pasado con la gente que disparó en contra de la casa de Eliezer Molina. Lo mencioné ahorita, mira, no pasa nada. Aquí le dispararon a él con sus hijos en su casa y todavía es la hora que miran para el lado y eso como que lo han querido enterrar. Lo mismo que pasó la semana pasada cuando, en esta ocasión, ya puedo mencionar quién fue, el grupo dirigido por Mida y por los empresarios que tienen un super PAC, que tiene millones de dólares para hacerle campaña a favor del PNP y de ciertos populares, que lanzaron un anuncio, que es un anuncio obviamente sexista, atacando a una candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, Rosa Seguí, con unos, como que dice, descártala con una X, como si ella fuera el target de que la tienen que matar o le tienen que hacer algo, le tienen que hacer daño. Eso es un ataque violento. Y entonces ellos lo despacharon como que, lo vimos, vamos a quitarlo y ya. Y nadie dijo nada. Mire, señores, eso es una incitación a la violencia en un país donde hay tanto feminicidio. Entonces, mire lo que estoy planteando. Le tirotean a un candidato independiente a la gobernación la casa, nada pasa. Amenazan a una candidata del Movimiento Victoria Ciudadana y nada pasa. Mujer, en un país donde hay tanto feminicidio. Entonces, salen vídeos de narcos que quieren entrarle a tiros a los policías. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? Esto es manga por hombro. Entonces, el gobernador pretende mañana dar un mensaje diciendo que el país está bien y que vamos a desarrollar. Yo no sé en qué país vive Pedro Pierluisi. O sea, miren el cuadro que les estoy planteando. Destrucción de nuestro ambiente. Mueven a las comunidades. Violentan los espacios. A los políticos le entran a tiros. A los policías le entran a tiros y dicen que todo está bien. Miren, señores, la calle está bien dura. Todas las fines de semana en el área residencial, desde Calle Loíza hasta Punta Las Marías, hasta el condado, hasta el viejo San Juan, esos son en Miramar también pasan motoras, van a lo loco. ¿Dónde quedó el código de orden público? Corren hasta por las aceras y los videos yo los puse en mis redes sociales hace más de una semana. Y esto está pasando en otras partes de Puerto Rico también. O sea, ¿dónde está la seguridad aquí? Y el gobernador va a decir que está todo bien. Mire, y este fin de semana Genera dejó sin luz a más de 100,000 personas, clientes de Luma Energy. Entonces todo el mundo culpa a Luma Energy, que yo no estoy diciendo que Luma sea bueno porque no lo estoy defendiendo, pero en esta ocasión es Genera. ¿Por qué protegen a Genera Energy y a Genera PR y casi no hablan de lo que está pasando? Dicen que el problema fue de la operación y mantenimiento y por qué fue que dejaron a miles de personas sin luz el fin de semana. Mire, esto está fuerte porque no le avisan a nadie. Eso afecta el negocio, hace que la gente se harte y se quiera ir. Entonces el gobernador mira para el lado y va a decir que está todo bien. Por favor, O sea, esto dice que se inundaron unos sistemas eléctricos y de instrumentación. Pues, ¿qué están haciendo para repararlo? Eso no se puede permitir. Entonces, pero la factura sigue viniendo bien gordita, aunque digan que vienen van a bajar un poco el pago supuestamente este mes, pero usted sabe que Luma los baja un mes y de momento viene otra alza 2 o 3 meses después, así que tiene que tener cuidado con esto. Quiero mencionar también en otro tema de situación importante este fin de semana, 2 personas fallecidas y una búsqueda activa en las playas durante el fin de semana largo. Búsqueda del joven militar en Luquillo pasará a ser una búsqueda pasiva, pero no lo encontraron nunca. Y todas estas cosas están pasando en nuestro país. Mientras tanto, Pierluisi está pendiente al mensaje de la gobernación y los políticos también. Mañana va a ser el mensaje de Pierluisi. El enfoque va a ser el desarrollo económico y los avances que ha tenido la reconstrucción. Ese va a ser los temas de su mensaje de situación del Estado. Los líderes legislativos dicen que... ¿verdad? Que señalan al gobernador por realizar el evento durante un año electoral meses antes de acudir a unas primarias. Claro, Pierluisi está que se amarra de un clavo caliente, porque con todo y que Jennifer González casi no está haciendo campaña, aparece primera ella en las encuestas del PNP. Así que imagínense lo que hay detrás de todo esto. Y esos son los enfoques que él va a hablar. Él va a hablar de la construcción del Hospital de Vieques, de la extensión a la PR-10, de los dragados en el Caño Martín Peña y Carraízo, entre otros, ¿verdad? Va a hablar, el enfoque va a ser en transportación y obras públicas, entre otras. Mientras tanto, Rafael Tatito Hernández está anticipando que el presupuesto se va a aprobar en la Cámara después de las primarias, así que me parece importante. Ahora, mañana va a ser un día clave, no solamente por esto del mensaje del gobernador, sino porque también mañana va a ser la vista de sentencia de Oscar Santamaría. Así que la prensa mañana va a estar entre el mensaje del gobernador y Oscar Santamaría. Y todos estos otros temas que yo les he mencionado los van a ocultar. La situación de la playuela, lo de la Cueva del Indio, la criminalidad, las amenazas a los policías. Estos temas que son vitales, que el tema de la luz, todo eso lo van a ocultar entre lo del mensaje del gobernador y la acusación de Santamaría. Así que lo estoy anticipando hoy lunes para que usted se prepare, para que sepa qué es lo que viene mañana. Mañana es la vista de sentencia de Oscar Santamaría, el ex empresario que se declaró culpable en el 2021 por el esquema de sobornos y kickbacks como parte de un esquema que involucró a varios alcaldes. Y pues eso... pues uno de los temas prioritarios, el convicto empresario que había admitido en el juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, que él se codió con gobernadores, líderes legislativos, con alcaldes y otros funcionarios mientras repartía millones de dólares en donativos a las campañas políticas y pagó sobornos a cambio de beneficios. Enfrenta mañana la sentencia que va a dictar el juez federal Raúl Arias Marzuach a las 9 de la mañana en Atorrey. De acuerdo al expediente de informe de presentencia, lo sometieron el 22 de marzo y luego el 26 de marzo se sometió un apéndice. El contenido de ambos documentos es exclusivo para las partes involucradas en el caso, pero por lo general se incluye una recomendación en cuanto a la sentencia del oficial de probatoria. Así que veremos a ver qué va a pasar. Pero recuerden que el esquema de soborno de este personaje, Santamaría, quien es el dueño de la compañía de recogido y de disposición de residuos sólidos Waste Collection. Recuerden que él había sido arrestado junto al contratista de JR Asphalt, Raymond Rodríguez Santos, y al exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, en noviembre del 2021. Cano Delgado desde noviembre estaba choteando y ahora lo sentenciaron a menos de un año, ustedes recordarán. Los 3 se convirtieron en cooperadores de la Fiscalía Federal. Santamaría Torres hizo admisión de culpa el 30 de noviembre del 2021 de un cargo de conspiración para cometer soborno y comisiones ilegales, lo que le llaman los kickbacks con fondos federales. Y obviamente en el juicio también se dijo que trascendió que le habían dado dinero al alcalde de Guaynabo, le pagaban 2,000 pesos semanales, imagínate. En soborno, y lo mismo pasó con otros municipios. Obviamente hay que ver qué va a pasar en las próximas horas, pero ya usted sabe, ya les estoy anticipando de cuáles son los temas principales que vamos a estar escuchando en estos días. Mientras tanto, el jefe del Departamento de Seguridad, el secretario de Seguridad Pública, Félix Alexis Torres, está diciendo que el sector comercial le pide insertarse en la nueva estrategia de seguridad, específicamente los centros comerciales, gasolineras y establecimientos comerciales independientes que le están pidiendo ayuda, porque como la situación está tan tensa, esto como que no acaba de cuadrar lo que está pasando en términos de la seguridad, y la gente está bien preocupada a nivel comercial. De hecho, no sé si ustedes vieron vídeos este fin de semana, lo que pasó sábado, por ejemplo, pasó el viernes, pero pasó sábado también, que estuvo varias horas a oscuras Plaza Las Américas por los apagones. ¿Cómo eso puede funcionar? ¿Cómo la economía se puede mover? Mire, muy fuerte. Y esto, cuando no hay luz, esto hace que la actividad delictiva también aumente. Así que una cosa va de la mano con la otra. El tema de la criminalidad y la inseguridad de la gente, de la ciudadanía, tiene que ir de la mano con esta situación eléctrica también, que más allá del tema de salud, que de por sí es un tema terrible y un tema bien prioritario, que hace falta que haya electricidad para la gente poder sobrevivir, pues, sobre todo si usted es un enfermo que tiene una condición seria, pero también, principalmente por esta situación de la inseguridad, también es un tema importante. Pero bueno, ahora que menciono el tema de salud, quiero añadir aquí que anunciaron que se extendió un periodo de gracia para los pacientes que tengan el Plan Vital y el Medicare Platino para que se puedan inscribir. Esto es un grupo de la población que todavía cuentan con una extensión de cubierta médica por un periodo adicional en lo que entregan, tramitan los documentos que le faltan y tienen 60 días adicionales los que ya tienen. Si usted tiene ya el plan de salud de la reforma, pues mire, puede mantenerlo, ¿verdad? Mientras tanto, lo que se revisa la categoría, pero tienen unos días adicionales. Cualquier duda, usted puede visitar las 73 oficinas de Medicare alrededor de la isla, www.medicaid.pr.gov, o también buscar información a través de ACES, porque son unos días adicionales para completar la documentación. Así que esto es una noticia, me parece que importante para la gente que necesita ese acceso. Debo decir también que trascendió este fin de semana, me parece que fue ayer, no sé si fue ayer o el sábado, pero fue este fin de semana que lo vi, 1.2 millones de vehículos en Puerto Rico tienen ya el marbete digital, y esto pues lo dio a conocer la Secretaría de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez, y esto es interesante porque aquí mucha gente había reticencia a coger el marbete digital, pero mire, ya estamos, si ya Puerto Rico está todo, ¿cómo es el carpeteo cibernético? Está en todas partes, porque te pongan un marbete digital, pues ¿qué más? Si usted cuando paga el peaje también ahí lo tienen usted, ¿verdad? Grabado. Toda la información la tiene el gobierno, así que ya estamos marcados por todos los sectores y esta es la tecnología. Yo todavía recuerdo la época cuando uno pasaba por los peajes y echaba las pesetas. ¿Ustedes se acuerdan de esa época? En las canastas. Ahora no. Ahora usted pasa y ni se da cuenta cuando pasa por el peaje. Tiene que esperar a que le llegue el aviso de que tiene que recargarla. Así que me parece importante. Señores, termino este segmento antes de irnos a la pausa con una nota que me parece importante también. Esta es una buena noticia. Puerto Rico se prepara para un histórico simposio sobre patrimonio cultural. Esto va a ser del 1 al 3 de mayo en el Aula Magna de la Escuela de Derecho en la Universidad de Puerto Rico. San Juan se va a convertir en el escenario del primer simposio sobre derecho y política pública enfocada en la región, en la gestión y protección del patrimonio cultural de Puerto Rico. Es una iniciativa del Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico y su División de Educación y Divulgación. Están tratando de impulsar una nueva política pública en cuanto a esto. Y lo que buscan es que sea una plataforma para discutir de manera profunda cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades que hay para proteger el patrimonio cultural en Puerto Rico, y con gente diversa que están comprometidas a preservar la historia y la cultura puertorriqueña. Figuras prominentes como Pablo Ojeda O'Neill y el licenciado José Nieto Mingo se pronunciarán sobre la importancia de renovar los marcos de gobernanza y administración, entre otras cosas, ¿verdad? Y esto viene con el respaldo de Humanidades Puerto Rico y National Endowment for the Humanities. Usted sabe que ahora la cultura está siendo financiada por todas estas fundaciones aquí en Puerto Rico. Y esto pues me parece que es importante en un momento cuando entra discusión también. En días recientes, usted recordará, hace varias semanas, el problema que había en el Archivo General, entre otros. Así que todas estas cosas pues inciden y tienen, una cosa se relaciona con la otra. Y pendiente, señores, antes de irnos este fin de semana y hoy continúa la alerta que hubo desde el viernes, yo diría, pero hoy se reactivó, condiciones marítimas peligrosas, inundaciones aisladas en el norte de Puerto Rico para el día de hoy. Así que tenga cuidado porque las condiciones meteorológicas no continúan de manera peligrosa en todas las costas de nuestro país. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, parece mentira que estamos a la vuelta de la esquina para las primarias y todavía al día de hoy no se sabe ni la hora que es. Prendan la luz y organícense en la Comisión Estatal de Elecciones. Señores, la comisión está todavía pendiente de visitar al menos 50 escuelas a días del cierre de inscripciones para las primarias. Miembros del Partido Popular señalaron la falta de esfuerzos del organismo para inscribir electores jóvenes. Esto es un tema que ha estado levantando el Partido Independentista en días recientes, y también el proyecto Dignidad, cuando hablé con el, hace unas semanas con el doctor César Vázquez, me lo trajo a colación también, es una queja constante, ahora lo trae el Partido Popular, que es que la Comisión Estatal de Elecciones está arrastrando los pies, no quiere inscribir jóvenes, punto. No lo quiere hacer. ¿Por qué? ¿Por qué será? Pues obviamente porque los jóvenes presumiblemente no van a votar por el PNP ni por el Partido Popular, pero mayoritariamente no van a votar por el PNP porque están descontentos. Entonces no quieren hacer el esfuerzo de atraer ese voto, y esto lo están denunciando. La presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, dijo el jueves que son 50 escuelas que quedan por visitar para asistir en las inscripciones del voto a los estudiantes, a pesar de que el cierre electoral es el 13 de abril, o sea, la semana que viene. Tienen 2 semanas para visitar estas 50 escuelas. Ella dijo que los esfuerzos realizados desde el 2021 para facilitar que los jóvenes tuvieran la tarjeta electoral no lograron el impacto esperado debido a la pandemia al principio del cuatrenio. Así que lo dejaron morir y todavía es la hora que no han hecho nada. Dice, con relación al número de escuelas que tienen constancia, la Comisión Estatal de Elecciones no se han visitado alrededor de 50 o nada más, dice ella. Dicen que han visitado el 80% de las escuelas superiores del país y tienen varias en agenda para visita. No dijo que eran esas 50. Y esto viene en respuesta a unas declaraciones que hizo el exalcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, que creo que fue en el periódico Metro, que estaba diciendo que hacía falta, que no habían visitado más de 112 escuelas. Y esto fue una denuncia directa. Debo decir que el Partido Independentista también lo ha hecho. O sea, que yo he visto, no es el único partido que está haciendo estas declaraciones. De hecho, la subsecretaria del Partido Popular, Yaramari Torres, expresó su preocupación. Dijo que 80 días de las primarias es una alarma que la Comisión Estatal de Elecciones no haya cumplido con el proceso de inscribir las escuelas, los estudiantes de las escuelas del país. Y dice que hay sobre 40.000 electores nuevos y de 1.9 millones de habitantes que hay en Puerto Rico. Usted sabe que 44.000 jóvenes pueden cambiar una, o electores nuevos pueden cambiar el resultado de una elección, y máxime cuando una elección tan cerrada con múltiples partidos como pasó en la anterior, pues se prevé que podría haber un cambio y esto afectar mayoritariamente al que sea candidato del PNP. Recuerden que Pierluisi ganó con una tercera parte, con menos de 30% de los votos, así que él no representa a la mayoría, representa una tercera parte de la población que votó por él. Así que me parece interesante. Por eso es que sigue tan persistentemente esta preocupación. De hecho, la organización sin fines de lucro Mentes Puertorriqueñas en Acción ha expresado la portavoz Carolina Mejía que lo ven como que la comisión está limitando el acceso de los jóvenes a votar y que es una falta de interés institucional para que los jóvenes se activen, la generación Z. Así que esto es serio, muy, muy serio. Quiero también destacar una nota que creo que la trajo el periódico Visión, que en las últimas semanas, y esto tiene que ver no con las elecciones, tiene que ver con la falta de servicio a nivel municipal. No es el único pueblo que está teniendo quejas, pero esto tiene que ver en el barrio Quebradas, el barrio Cibao, el barrio Puertos, Zanjas, todas esas regiones en Camuy, arropados de basura. Dice que no es recogido de basura en esas comunidades, dice que la basura se apodera de Camuy, y esto lo está diciendo uno de los candidatos, en este caso por el Movimiento Victoria Ciudadana, Anthony Tonín Flores. Y le está pidiendo al alcalde que se active, ¿verdad? Que limpien la basura en todos esos barrios, que la situación está fuera de control. No es el único municipio que yo he estado escuchando estas quejas, pero planteo esta porque lo dijeron públicamente. Entonces, quiero traer a colación una información, ¿verdad?, de otro tema que no tiene que ver a nivel municipal, tiene que ver con lo que está pasando en Puerto Rico, que la prensa corporativa tampoco quiere cubrir. Señores, la organización puertorriqueña Madres contra la Guerra, que ustedes saben que lleva años protestando contra los conflictos bélicos en Puerto Rico y a nivel internacional, ¿verdad? Porque dice que muchas veces los puertorriqueños son las primeras víctimas en todas estas guerras y conflictos. Siempre el puertorriqueño está muchas veces de carne de cañón. Pues mire, esta organización de Madres Puertorriqueñas contra la Guerra está entre las organizaciones que han asumido la defensa y la protesta en pro de la gente de Palestina. Ustedes saben que han habido una serie de marchas y manifestaciones desde octubre pasado, cuando el gobierno de Israel lanzó la ofensiva militar contra los palestinos. Es una barbarie que lo estamos viendo como es un como si quisieran exterminar a los palestinos. Es evidentemente un operativo genocida. Desde entonces, todos los martes en la tarde, la organización Madres contra la Guerra y otras personas solidarias protestan contra las agresiones de Israel y a favor del derecho del pueblo palestino a la libertad. El lugar de la protesta es el de siempre, la oficina del consulado de Israel en Puerto Rico, sede oficial del gobierno en nuestro país. Está ubicada en la calle Uruguay, cerca del área bancaria de Atorrey. Todos los días hay protestas allí, ¿verdad? Por esas protestas y los integrantes de Madres contra la Guerra y de otros manifestantes han sido objeto, oigan esto, estamos en el 2024, objeto de vigilancia, acoso y hasta visitas en sus casas por parte de agentes del Negociado Federal de Investigaciones. Ojo, acoso, vigilancia y hasta visitas de agentes del FBI. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que estamos volviendo al retroceso, estamos volviendo a la época de la vigilancia activa de los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos contra todo el que vean que es un disidente o de otro. Estamos como volviendo para atrás. Están haciendo carpetas, vigilando, amenazando. En este caso, mujeres que están protestando y Madres contra la Guerra. Es un obvio despliegue de la fuerza y están tratando a estos agentes de intimidar y de amenazar a algunos de estos manifestantes, según están denunciando. Y obviamente ellos trataron de entregar una carta con 300 firmas en expresión de apoyo al pueblo palestino, se la trataron de dar al cónsul de Israel, y por hacer eso, pues los están hostigando. Madres contra la Guerra es una organización pacifista, sus manifestaciones están protegidas por el derecho a la libre expresión y debería ser respetado por el FBI, aunque la trayectoria de dicha agencia en Puerto Rico se ha caracterizado precisamente por lo contrario, por un brutal historial de persecución y represión a la libertad de expresión y a la lucha en la calle de los partidarios de la independencia y de otros sectores que abogan por los derechos y por una mayor justicia social en nuestro país. Esto lo está, y objetores de estrategia, esto lo dice el periódico Claridad, ¿verdad?, en un editorial. Y lo traigo porque esta es una denuncia que ellos han estado haciendo, esta organización, y lo recoge Claridad esta semana. Y me parece importante. El tema de la guerra en Palestina, lo que están pasando allí es muy terrible y las protestas están ocurriendo hasta dentro del mismo Israel, donde hubo una protesta masiva este fin de semana. Así que lo planteo porque ¿de qué vale que usted hable de democracia si aquí en nuestro país persiguen a la persona que se expresa a favor de un país que está bien lejos, eso es al otro lado del mundo, pero están en contra de la guerra y tienen derecho a expresarse lo que le dé la gana? Aquí todo el mundo tiene derecho, ahora sé yo, imagínese. Que ahora empiecen, imagínense que usted esté en un culto de una iglesia protestante y se le mete el FBI y los persigue. Pues lo mismo, pero está en esta ocasión contra líderes que están, mujeres que están protestando contra Israel. Usted tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, porque para eso es la libertad de expresión. Entonces hay que ver qué es lo que pasa aquí detrás de todo esto, y me parece muy, muy preocupante esta denuncia. Amigos, y sigue la jauja, hay una delegación empresarial puertorriqueña que va rumbo al desfile puertorriqueño en Nueva York. Van a viajar para la Semana Puertorriqueña 2024, la edición número 67 del Desfile Nacional Puertorriqueño, que también va el grupo de empresarios y comerciantes del Tercer Conservatorio sobre Empoderamiento y Oportunidades de los Pymes allá en la Gran Manzana. Esto lo están dando a conocer. Para que usted tenga una idea, este conversatorio de las comunidades va a incluir estudiantes de CROEM, va a incluir también entre deponentes a Manuel Cidre, secretario de Desarrollo Económico, a Luis Alemany, que es el presidente del Banco de Desarrollo Económico, al licenciado Ramón González Simonet, que es el presidente de la Cámara de Comercio de España en Puerto Rico, Ramón Pérez Blanco, que es el presidente de la Cámara de Comercio, Josué Rivera, director de SBA Puerto Rico e Islas Vírgenes, William Miranda Torres, que es el alcalde de Caguas, Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes Populares, Ivonne Negrón, directora del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Tecnología de Puerto Rico, que auspicia la Interamericana. También va a estar José Luis Rivera, principal oficial ejecutivo de Peer USA Chamber of Commerce, el licenciado José Luis Dalmau, que es el presidente del Senado, va a estar el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, va a estar Lourdes Aponte, presidenta del Centro Unido de Detallistas, y va a estar Cameron McKenzie, miembro de la Cámara de Comercio Internacional. Esto va a estar pasando en Nueva York. Ha invitado, obviamente, al alcalde Eric Adams, que ha estado aquí en Puerto Rico, al empresario Nick Lugo, presidente de la Cámara Hispana de Comercio en Nueva York, y Rafael Salamanca, concejal del Distrito 17, entre otros líderes de organizaciones como supermercados, bodegueros, etcétera, comerciantes en Nueva York. Así que ya están, organizándose para el desfile puertorriqueño por allá, que esa es una de las prioridades que va a haber este verano. Así que prepárese, que eso viene en camino. Termino este segmento con dos noticias que me llaman la atención del tema de inseguridad en las calles y lo que está pasando en Puerto Rico. Es que siempre los lunes hay mucha noticia de lo que ocurrió el fin de semana, pero abrir un lunes con tanta noticia de criminalidad, pues a uno le para los pelos. Desde el asesinato del policía para acá, esto no se ha detenido. Y también los accidentes en las carreteras. De hecho, hace unas horas hubo un motorista que perdió la vida en un accidente de tránsito en el carril del Paseo del Expreso 52 a San Juan. Esto lo dio a conocer la policía. Esto fue anoche, pero hubo tapón hasta horas de la mañana. Así que la gente, esto fue en el carril, cuando usted viene en el Expreso, en la salida hacia el Señorial, ahí fue que hubo el accidente, y la gente está guiando como loco, así que usted tiene que tener mucho cuidado en la carretera, porque eso también abona. Y de hecho, la gente está guiando tan a lo loco que arrolla a personas y los sigue a la huida. Esto pasó en Bayamón. Un hombre de 60 años pierde la vida tras ser atropellado por un conductor que abandonó la escena. Esto se reportó la noche de ayer en el barrio Buenavista, en Bayamón. El occiso fue identificado como Nelson Burgos Maldonado, de 60 años de edad. Las heridas fueron tan graves que murió de eso. Y lo increíble, el CICE iba a investigar, pero señores, ¿dónde queda la responsabilidad, verdad, de la gente? Mire cómo está la gente en la calle. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y a esto yo le añado, señores, hay la práctica de los carjackings que ha estado en aumento. Los jóvenes, he visto una serie de personas poniendo vídeos en las redes sociales anunciando o denunciando que han sido víctimas de carjackings. Como menos usted se lo espera, le meten un cantacito por detrás y cuando usted se para a ver si es un choque, ahí le roban el carro, o entrando en un supermercado, en el estacionamiento, le hacen el carjacking. O sea, es una situación bien fuerte y la policía no está dando abasto. La preocupación sería por qué se tardan tanto en los procesos investigativos y por qué no se detienen a estas gangas que tienen que ver con los carjackings en todo nuestro país. Terrible lo que nos está pasando y es la realidad. No se puede tapar el cielo con la mano, aunque venga el gobernador en el mensaje y diga que todo está perfecto. La realidad es que no lo es. Está bastante, bastante difícil la situación en Puerto Rico, sobre todo en materia de inseguridad pública. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Point Guard y márcalo así.
Llévame con Point Guard para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro, para el trabajo, para la rumba, para la playa. Llévame con Point Guard para donde vayas.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar de algunas noticias internacionales que me parece importante. Tengo que hablar de lo que sucede en Palestina y en Israel, y sé que mucha gente se molesta cuando lo digo. Hay algunos radioescuchas que están enviándome unas, ¿verdad? Parece que hay una campaña en mensajes de texto, en mensajes por mi correo electrónico en Blanco y Negro con Sandra, y en algunas redes sociales criticando cuando yo hablo aquí de lo que está pasando en Palestina. Y, señores, esta es mi opinión basada en toda la información que yo estoy recibiendo y leo de todos los sectores y veo de todos los sectores políticos. Señores, yo no me dejo llevar por un solo lado. Yo leo desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Así que, y todo lo que hay en entremedio. Trato de buscar múltiples fuentes porque en este mundo donde hay tanta desinformación, y voy a hablar en breve de eso, pues es importante uno buscar más de una fuente alternativa para tratar de llevar una información lo más completa posible. Y de ahí es que yo parto para tener mis posturas cuando yo asumo una posición en este programa. Y mi posición es que en Palestina se está cometiendo un genocidio. Y me reafirmo en que esto es un genocidio y lo digo públicamente y no me importa las críticas que me estén dando. ¿Por qué yo digo que esto es un genocidio? Porque lo es. Es un genocidio. Y los que me están escribiendo en esta campañita, lo lamento, esa es su opinión. Yo tengo derecho a expresar la mía. Y aunque no lo hayan decretado, yo opino que no lo decretan, simple y llanamente porque el Estado de Israel tiene demasiados aliados, particularmente los Estados Unidos, y detrás de mucho de esto, el armamento que está entrando es de Estados Unidos a Israel. Así que es evidente eso. Y también recuerden que en los medios de comunicación en Estados Unidos, los judíos mantienen un control sobre lo que se informa, pero por eso es que quieren cerrar la red social o limitar la red social de TikTok en Estados Unidos, porque por TikTok es por donde más se ha visto los vídeos de lo que está ocurriendo y las matanzas, la hambruna que hay en algunos sectores en Palestina, cómo bombardeaban en los hospitales, en los centros donde la gente está, en los campos de refugiados. ¿Por qué tú vas a bombardear un hospital? ¿Por qué tú vas a limitar el acceso de los medicamentos y las ayudas para que la gente se muera de hambre? Mire, hoy, esta mañana yo lo reporté en los titulares, 4 palestinos murieron de desnutrición en un hospital. ¿Por qué mueren de desnutrición? Sencillo, señores, fácil, porque no les llega la comida. Entonces, mientras tanto, Israel está pidiendo al gobierno, a la ONU y a los gobiernos internacionales que desmantelen la agencia de ayuda en Gaza. Mire, el Papa Francisco ayer en la misa mandó un mensaje, ¿verdad?, pidiendo un alto al fuego y acceso urgente de ayuda a Gaza. Así que esta situación es fuerte. Mientras tanto, la actitud de Netanyahu deja mucho que desear. Dice, nada nos detendrá, ni Estados Unidos, dice él, y da por aprobado el plan para incursionar en Rafah. Así que él está retando todo y sin pensar que este fin de semana hubo una protesta multitudinaria en Israel. Los mismos israelíes no quieren saber de lo que está de estas acciones, ¿verdad? Ya lleva demasiado tiempo, desde octubre, cuando hubo esa incursión del grupo Hamas, de los terroristas de Hamas. Mire, vaya contra Hamas, pero no siga matando al pueblo, porque eso es lo que quieren hacer, desaparecerlos de la faz, y es un genocidio, y me reafirmo. Así que, si no le gusta lo que yo estoy diciendo, pues cambie de emisora o no escuche el programa. Pero esa es mi opinión y es la realidad basada en los números y en las cifras que uno ve, además de las imágenes, que esto es terrible que se esté dando en esta... O sea, es increíble que los descendientes de los que fueron asesinados y masacrados en los campos de exterminio nazi, muchos de esos que se fueron a vivir a Israel, estén ese gobierno haciéndole lo mismo a un pueblo que es el pueblo palestino. Esto es una vergüenza y lo tengo que decir. Bueno, pero cambiando el tema, la situación en Rusia y Ucrania también está bastante tensa. Rusia ahora acusa oficialmente a Ucrania de participar en el ataque terrorista que hizo ISIS, ¿verdad? Usted sabe que Europa y Estados Unidos lo descarta, pero han levantado unas alarmas tanto en Europa y en algunos sitios de Estados Unidos de temor a que se replique lo que están haciendo. Y de hecho, como también ha habido unos operativos de los rusos entrando a Europa a asesinar ¿verdad?, opositores, tienen temor de que esta situación continúe, de que están ejecutando gente fuera de su territorio. Aquí al lado, en Haití, la situación sigue también bien tensa por ¿verdad? Los dominicanos están pendientes que no vaya a haber una entrada masiva de haitianos. Estados Unidos ha logrado sacar a más de 500 personas y la situación está allí en un punto muy, muy, muy duro. Como dije, ayer liberaron al youtuber Your Fellow Arab, que iba a entrevistar a Barbecue, el líder de los insurgentes, pero siguen la situación. Ayer hubo un linchamiento prácticamente, mataron a unos sospechosos de supuestamente comprar armas. La situación está muy tensa. Debo mencionar también como noticia importante en América Latina que por fin los gobiernos de Argentina y de Chile están haciendo las paces después de la pelea que hubo entre Milei y Petro. Milei le dijo terrorista a Petro y Petro canceló todo. Usted sabe que hay unas relaciones comerciales entre ambos países y hubo unos movimientos diplomáticos en los últimos días y se emitió un comunicado conjunto de que ambos países y los presidentes están acordando superar sus diferencias para tratar de llegar a unos acuerdos porque la presión económica es importante. Pero quiero destacar en este momento varias noticias relacionadas al periodismo que me parecen importantes. El periodista norteamericano Evan Gershkovich, reportero del Wall Street Journal, cumple un año preso o detenido en Rusia. A él lo están acusando de espionaje. Es una acusación que todavía no han presentado las evidencias y dice que no se acusa a un periodista extranjero desde la época de la Guerra Fría. Todavía es la hora que no se sabe qué pasa con este periodista, que lo han movido a la prisión de Lefortovo, que es una de las prisiones más difíciles que hay. Todavía no ha enfrentado un juicio. Y el prejuicio, el pretrial, posiblemente sea el 30 de junio. Los Estados Unidos están preguntando qué es lo que sucede, ¿verdad? Pero es importante destacar que Rusia ha estado deteniendo en los últimos años una serie de americanos, como por ejemplo el ex Marine Paul Whelan, que lo detuvieron en el 2018, y lo fue ilegalmente la detención. El periodista Alsu Kurmaneva, que era ruso-americano, en el 2023, también a la bailarina Ksenia Karelina, que la arrestaron en enero. Y el maestro americano Mark Fogel, que fue arrestado en agosto del 2021. Así es que hay una mucha preocupación con lo que está pasando. Han habido algunos, ¿cómo se llama? Algunos editoriales en la prensa estadounidense, pero me parece que es un tema que debería tener mayor destaque cuando se sabe que hay un periodista del Wall Street Journal, a menos que no sea que hay unas misiones diplomáticas ahí detrás, pero la acusación es de que él estaba espiando para el gobierno de los Estados Unidos en el país. Veremos a ver qué pasa en los próximos días, pero ya lleva un año en la cárcel. Y mientras tanto, acá en América Latina, y concretamente en Centroamérica, la situación con la prensa está terrible, particularmente en Nicaragua. La represión del gobierno de Daniel Ortega contra la prensa y sobre todo la prensa independiente sigue en ascenso. Esto lo está denunciando un grupo de derechos humanos, Nicaragua Nunca Más, que se ha tenido que mover a Costa Rica. Dice que desde abril del 2018 hasta 2023 fueron cerrados, confiscados o destruidos más de 54 medios de comunicación y 16 espacios informativos. 7 periodistas y comunicadores fueron encarcelados en ese mismo periodo y uno de ellos, Víctor Ticay, el corresponsal del Canal 10 de Televisión, lleva 11 meses en cárcel. Fue condenado a 8 años por cubrir una procesión religiosa durante la Semana Santa del 2023. ¿Ustedes saben lo que es eso? Como él dijo, no pueden cubrir nada, no van procesiones. El periodista fue a cubrirle, le metieron 8 años de cárcel. Esto es en Nicaragua. El informe destaca que el exilio forzado de al menos 242 periodistas desde el 2018, que han sido víctimas de amenazas, persecución y órdenes de arresto, y esto ha significado cambios dolorosos en sus vidas y les ha causado grandes dificultades económicas, lo que incluso llevó a algunos a buscar otros medios de subsistencia, dejar el periodismo. Y esto pues lo está informando los amigos del PEN Internacional, particularmente desde México, que es donde están dando estos datos de Centroamérica. Y usted sabe que yo siempre tengo vínculos con el PEN de México, con el PEN de aquí de Puerto Rico también, soy miembro, pero tengo una relación particular con el de México, que está mirando muy de cerca esta situación del periodismo en Nicaragua, y de verdad que es bien preocupante esta situación. Fíjense cómo van contra el periodismo independiente. Aquí en Puerto Rico está pasando, pero no llegamos a la cárcel. Están con las demandas, con las amenazas y con las campañas de descrédito, es lo que está ocurriendo aquí en Puerto Rico. Por eso fue que mencioné al principio del programa lo que está pasando con José Luis, el de prensa comunitaria, que también es un ejemplo de esta situación. Hay un estudio, volviendo a lo de Nicaragua, hay un estudio que dice que se han radicado más de 28 resoluciones de medidas cautelares para proteger a los periodistas e incluirlos en los informes de la Comisión de Derechos Humanos Interamericana, pero todavía los ataques a los medios han sido, de hecho, Nicaragua está en el peor retroceso según la Sociedad Interamericana de Prensa también, o sea, los cierres de medios está muy fuerte. Y de Nicaragua me muevo a los Estados Unidos. Señores, hoy ¿cómo se llama esto? En Nieman Lab, un laboratorio de análisis de los medios de comunicación y el periodismo, están destacando que los latinos en los Estados Unidos se han convertido en el objetivo, en la pieza clave de la desinformación en las elecciones estadounidenses. Por ejemplo, te preguntan, ¿es Taylor Swift, la cantante, un activo de operaciones psicológicas del Pentágono? Dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, que Joe Biden necesita aprender de Vladimir Putin para trabajar con los intereses de los Estados Unidos. Dijo Donald Trump que los ataques del 11 de septiembre fueron un trabajo interno del gobierno de los Estados Unidos. ¿Han llegado los militares estadounidenses a Ecuador para matar terroristas? Mire, todo esto es falso y eso es lo que está circulando en las redes sociales, sobre todo Facebook y TikTok, en español, en Estados Unidos para tratar de retratar negativamente tanto a demócratas como republicanos. O sea, que es una campaña de desinformación de los dos partidos contra ellos mismos, todos contra todos, pero el enfoque es dirigido al elector latino para crear confusión, para que los latinos y latinoamericanos voten de manera errónea o sencillamente no voten, porque es una de las campañas que están utilizando. Usted sabe que esto viene para el 5 de noviembre. Según la investigación, han estado utilizando vídeos creados por Midjourney, DALL-E y ChatGPT, entre otras herramientas, que son formas mucho más tradicionales, ¿verdad? Comunes, pero también con otras formas tradicionales de desinformación. Y esto es bastante preocupante. Dice que en las últimas dos décadas los latinos estadounidenses han sido el objeto de este tipo de campañas de información errónea. Se estima que 36.2 millones de latinos serán elegibles para votar en el 2024 frente a 32 punto 3 millones que hubo en el 2020. Así que constituyen el grupo minoritario más grande del país, con una importante influencia sobre su futuro, ya que muchos viven en estados claves como Florida y Arizona, Nevada y Georgia. Entonces, ¿cómo son las narrativas que se lanzan? Pues mira, las narrativas son dirigidas particularmente al elector joven y al elector que habla español. La desinformación es en los medios en español también, para que no se dé cuenta el latino, porque los latinos más jóvenes en Estados Unidos consumen las noticias en inglés, no tanto en los medios latinos, ¿verdad? En español. Así que por ahí es que viene la desinformación, sobre todo para los nuevos inmigrantes. Dice que está ocurriendo mucho en Miami, en el estado de la Florida, es muy fuerte lo que está ocurriendo, y que también hay unos campañas de target específico para inmigrantes que vienen, por ejemplo, de Argentina, de Venezuela, de Honduras, Nicaragua y Ecuador. Esos son algunos de los principales, y obviamente México, que es la mayor parte de los que entra de Centroamérica y particularmente de México allá. Así es que no descarte que también esta desinformación sea parte de lo que viene para las elecciones aquí en Puerto Rico. Esté pendiente a esto. Todo el detalle usted lo puede encontrar, por ejemplo, en la universidad, ¿verdad? Allí en Neiman, que es el centro de estudios de la Universidad de Syracuse, que hace esta, ¿verdad? Del departamento de periodismo. De hecho, esto, para ser precisa, esto salió publicado originalmente Reuters Institute for the Study of Journalism, How Latinos Became a Key Target for Misinformation in the U.S. y esto lo recoge Neiman Lab. Así es que me parece importante, si usted vive fuera de Puerto Rico y tiene amigos latinoamericanos, esté pendiente, porque este año la desinformación va a ser amplia en los medios masivos. Ah, y antes de terminar, casi el 47% de los casos de desinformación viene específicamente por YouTube y por WhatsApp. Así que pendiente a eso también, el enfoque, el target, ¿verdad? Son los latinos en Estados Unidos. Mis amigos, con esto termino el programa del día de hoy. No sin antes desearles a ustedes que pasen muy buenas tardes, dándoles las gracias por su apoyo, y los espero mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.